Expresiones, conceptos, actitudes, cultura, comunicación, sentido, signos, semiosis, semiótica. El sentido de lo cotidiano, con Richard Danta.
Bueno. Richard, qué gusto estar contigo otra vez. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Un viernes, mucho sol.
Precioso además, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Disfrutable. Pero yo estoy ansioso por escucharte, porque esta semana tuvimos hechos políticos muy importantes.
Sí.
Estaban pasando cosas políticas electorales muy importantes. Se fue Mujica. Uh-huh.
Se están acomodando y desacomodando cosas, ¿no? Las piezas se están ahí como, ¿no?, poniendo sobre la mesa.
Estamos teniendo toda la movida que significa la interna del gobierno, pero tuvimos el lanzamiento de Ernesto Talvi.
Sí, sí.
Que era una gran incógnita. Yo la verdad que estaba atento a cómo iba a ser ese lanzamiento de alguien que propone ser algo diferente en la escena política, un hombre con mucho respaldo intelectual, con una formación muy sólida a nivel académico. ¿Cómo iba a ser el acto de lanzamiento por el Partido Colorado? Y la verdad que cuando lo vi, quedé, sorpresa.
Yo creo que sorpresa. Ese es el punto, ¿no?
¿Qué pareció todo esto? El lanzamiento de Ernesto Talvi con Ciudadanos.
Él está jugando a la sorpresa, ¿no? El tema es que, bueno, a ver, ¿cómo se formula esa sorpresa? ¿Cómo se logra la sorpresa? Y cómo después se sostiene ¿no?, la expectativa positiva o negativa que genera cuando alguien irrumpe. Además, irrumpe no solo desde un lugar personal, también les presenta una nueva agrupación. Es decir, estamos hablando de alguien que está no simplemente, digamos, tanteando las aguas, sino que se presenta, se postula, se propone como un precandidato presidencial representando al Partido Colorado, presenta una agrupación y plantea un discurso que tiene muchas dimensiones interesantes, ¿no? Por un lado está, y de eso vamos a hablar, el discurso oral, ¿no? O sea, la oratoria, lo que dice. Pero también está lo que lo rodea. Y no sé si vos habrás podido ver, seguramente viste más imágenes de las que pude ver yo, que la verdad es que no había una gran presencia de la simbología tradicional del Partido Colorado. O sea, eso me pareció interesante, porque de alguna manera, si bien él se proyecta, ¿no?, se para y se encuadra en la plataforma del Partido Colorado, y de hecho en su discurso, ¿no?, en su retórica, él habla de regresar, ¿no?, o sea, recuperar todo lo que el Partido Colorado hizo históricamente por el país, o sea, que allí hay una voluntad de entroncarse con esa tradición,
claro.
No de fractura, como puede tener de repente una figura como Amado, ¿no?, que va más por ese lugar de la diferenciación con lo que vino antes.
Sí.
Retomar algunos valores, pero diferenciarse mucho. Él, en cambio, si bien pretende diferenciarse, reconoce, digamos, y se apoya en esa tradición. Sin embargo, visualmente, si bien no estaba ausente el Partido Colorado, no tenía la misma densidad simbólica que suelen tener cualquiera de los actos, digamos, de lanzamiento de una figura dentro de un partido. Entonces, ahí ya empezamos a ver, ¿no?, algunas decisiones que tienen que ver con una estrategia. Una estrategia concreta de decir, yo soy colorado, ¿sí?, reconozco y me voy a apoyar, y ahora vamos a conversar, si me permitís unos momentos, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué tanto se apoya en ese pasado? Pero también quiero plantear una diferencia. Es decir, quiero de alguna manera que cuando se me vea, no se vea el Partido Colorado que se ha visto los últimos 20 o 30 años, sino que se vea un Partido Colorado a futuro, ¿no? Entonces, es muy interesante, creo yo, ver, incluso en las próximas semanas y meses, cómo logran tanto la estrategia de él como la estrategia de Amado diferenciarse entre sí sin romper, digamos, ¿no?, esa pertenencia al Partido Colorado. Si bien viste que Amado ha coqueteado bastante con esa ruptura posible, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una figura nueva y, si digamos, ¿no?, en el contexto joven, no necesariamente por un tema cronológico de edad, sino, digamos, por cómo tiene, digamos, una construcción de imagen en relación a la ciudadanía? Es una figura, si se quiere, más fresca que los candidatos posibles, ¿no?, o los referentes del Partido Colorado. ¿Cómo logra presentar una alternativa a esa propuesta de Amado que ya tiene una identidad concreta y clara, ¿no?
Sí.
Entonces, es interesante ver cómo se plantea. Y cómo se plantea, o por lo menos cómo se planteó en este acto de lanzamiento, apoyándose en lo que se llama semiótica las dicotomías contradictorias. ¿Qué quiere decir esto? Una dicotomía es cuando yo tengo dos valores contrarios, por ejemplo, juventud, vejez, pasado, futuro, que están conviviendo en una misma instancia. En este caso, en la misma propuesta de un candidato. Entonces él dice, yo soy liberal, pero también soy progresista. Que son dos términos que, la verdad, tienen un valor descriptivo y un valor connotativo diferente. Un valor connotativo es cuando yo tengo una idea y está asociada a otras ideas. Entonces, cuando uno dice progresista en el Uruguay, uno está diciendo izquierda. Puede ser una izquierda, digamos, más cercana al centro o más digamos, izquierda propiamente dicha, pero siempre estamos hablando de una mirada que está en esa, digamos, en ese espectro, en esa zona del espectro político. Claro, si uno va a otros lugares, por ejemplo, a Estados Unidos, progresista en realidad no quiere decir necesariamente izquierda.
Está bien, está bien.
Entonces el punto es, ¿cómo él cuando se denomina como un liberal progresista?
Se autoproclama,
sí. Exactamente, ¿no? Él está relacionando dos términos con dos conceptos y dos ideas que en el espectro social y cultural uruguayo son como contradictorias, porque liberal está asociado a la derecha y progresista está asociado a la izquierda. Entonces, ¿cómo esas dos ideas se vinculan? De hecho, él tuvo la necesidad de explicar qué es lo que él entendía por ser liberal y por ser progresista, para que ese choque entre estas dos ideas tan contradictorias en nuestra cultura no sonara, o sea, no chirriara, no sonara como extraño, no sonara como inviable. ¿Se entiende? De alguna manera dice, bueno, en realidad mi comprensión de estos dos términos es esta. Y por lo tanto, yo como me identifico con estas dos ideas, pero trabajando en conjunto, me autoproclamo con esta identidad dual. Pero esa es solamente una de las dualidades que él plantea. Él también plantea, bueno, vamos a hacer por el país, ¿no?, en el futuro, lo que hizo el Partido Colorado por el país en el pasado. Entonces relaciona el pasado y el futuro. Relaciona el siglo XX, ¿no? Él habla, incluso lo dice con todos los términos, ¿no? Es decir, el estado de bienestar moderno que el Partido Colorado instaló en el gobierno. Estamos obviamente hablando de Valle de Ordóñez para acá, ¿no? Y el siglo XXI, ¿no? Entonces, este estado de bienestar que el Partido Colorado históricamente construyó en el país a principios del siglo XX, lo vamos a hacer en el siglo XXI. Entonces, se está hablando de rescatar el pasado y proyectarlo al futuro. El problema es que el pasado y el futuro no tienen las mismas condiciones, ni sociales, ni políticas, ni culturales, ni tecnológicas, ni de sensibilidad ciudadana. Entonces, cuando plantea esta idea de recuperar lo que él considera que es lo mejor del Partido Colorado y proyectarlo al futuro, en realidad está relacionando el pasado y el futuro, está relacionando, digamos, la acción probada, ¿no?, con la promesa en un mismo proyecto. Incluso él, cuando habla del estado de bienestar, dice el estado de bienestar moderno, que es una descripción muy certera de lo que fue el estado de bienestar en el Uruguay en un momento en el cual la cultura era moderna. De hecho, el Uruguay fue, históricamente, uno de los países que en el contexto internacional más rápidamente logró conformar una, digamos, identidad, no solo política, sino también social y económica, profundamente moderna. El tema es que nosotros ya no vivimos en un mundo moderno. En esta columna hemos hablado en varias oportunidades acerca de, bueno, hoy la cultura, el mundo en el que vivimos, ¿cómo se puede definir? ¿Es moderno, es posmoderno, es transmoderno? Entonces, más allá de donde uno se pare, está claro que las condiciones de vida actuales, y cuando me refiero a las condiciones de vida, me refiero desde las condiciones de vida cotidianas, cómo la tecnología está integrada, ¿no?, la tecnología de la comunicación y la información está integrada en la vida de todos, pero también las condiciones geopolíticas globales del planeta. No son las mismas situaciones de vida que tenía el Uruguay y el mundo a principios del siglo XX. Entonces, ya no vivimos en un mundo moderno. ¿Cómo lograr traducir el estado de bienestar que responde a una lógica profundamente moderna, no solo económica o políticamente, también filosóficamente, a un mundo que ya no tiene esas características? Ese es un inmenso desafío. Entonces, allí también hay una dualidad fuerte. Claro, acá también se está jugando un poco a, digamos, el apoyo, ¿no?, de los grandes mitos de este país.
Sí.
¿No? Históricamente, ¿no?, uno puede discutir algunas cosas, pero a nivel de lo que es la percepción social que tenemos, sí, tenemos ese pasado dorado, que no es la colonia, el pasado, o que no es todo, digamos, el proceso deliberador. en la cabeza del uruguayo, el estado, digamos, dorado de este país fue justamente la primera mitad del siglo XX, con ese estado de bienestar, ¿no? Con el ascenso social como posibilidad, el trabajo asegurado, la educación, es decir, ¿no? La seguridad, que es un tema además ahora particularmente sensible. Es decir, tiene que ver con un montón de condiciones que el país tenía, pero también con una idealización de cómo se vivía en aquel momento. Uh-huh. Entonces acá hay un apelar, un apoyarse a ese mito que sí. Es muy potente, uh-huh. Que se puede relativizar o cuestionar históricamente. Pero él no está, digamos, apelando a la historia, no está apelando a la ciencia, está apelando a la sensibilidad, a cómo el uruguayo medio tiene, ¿no? Incluso de una forma intuitiva, en su cabeza esa idea de un Uruguay perfecto, donde todo funcionaba, donde no importaba cuál era tu extracción económica y social, tenías posibilidad de ascenso, y aunque no ascendiera socialmente, igual tenías la educación asegurada, teníamos la salud asegurada, es decir, un mundo casi perfecto, ¿no? Que como imagen es muy potente. Entonces lo que se dice es, hemos perdido esto. Además él da una serie de datos, ¿no? Pero más allá de los datos, responsabiliza directamente al gobierno del Frente Amplio, no este gobierno en particular, sino digo, todos estos años de gobierno, no solamente nacional, sino municipal, en el caso de Montevideo, como, digamos, los no hacedores de la erosión de ese ideal, sino que no lograron, después de la dictadura, no lograron, digamos, como revertir ese proceso de decadencia para volver a ese, digamos, pasado dorado. Uh-huh. Entonces él se propone como un agente, un líder que va sí. A llevar a lograr eso. Uh-huh. El tema concreto es cómo lograrlo cuando las circunstancias son tan diferentes. Sí. Entonces, aquí lo que él está es relacionando, como te digo, un montón de valores que tienen esa relación, ese vínculo dicotómico, ¿no? Como te decía,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Lo liberal, lo progresista, el pasado, el futuro, lo logrado, la promesa, el mito, la realidad, para tratar de hacer de su figura como líder sí. Una figura viable. Y esto es interesante.
Richard, perdón que te interrumpa. Sí. Tengo dos oyentes que me preguntan lo mismo.
A ver,
¿qué opinás de los carteles que había puesto? El pensamiento uh-huh. Es el mismo. Porque viste que había color colorado y color sí. Blanco.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Otro oyente preguntaba si tal vez le estaba hablando a los blancos o a los colorados. No sé si se puede sintetizar tanto. Pero ¿qué te pareció el lenguaje visual que se planteó?
Sí, yo creo que el lenguaje visual.
Porque teníamos una parte del cartel que estaba en colorado. Iban de grade y aparecía sí. el blanco y el azul después, sí. ¿No?
Yo creo que eso es una estrategia, mira, eso se llama estrategia progresiva de barrido, digamos, de un término más técnico. ¿Qué quiere decir esto? Yo le hablo a un destinatario explícito, evidente. ¿Quiénes son entonces sus interlocutores? Bueno, son los correligionarios colorados. Sí. Pero sé que no puedo apoyarme solamente en ellos, en este caso una razón numérica, para obtener, ¿no? En este caso, en esta primera instancia, una candidatura, una precandidatura para proponerme como presidente de impulsado por este partido. Sí. Entonces, ¿qué hago? Yo le hablo a un público primario, pero también le hablo a un público secundario, de tercer nivel, de cuarto nivel. Sí. Es decir, él sabe que con los votos de los colorados, de las personas que se sienten y se declaran coloradas, no va a lograr lo que él quiere. Entonces uh-huh. Tiene que hablarle a más gente. Ahora, ¿cómo le hablo a esta gente? Si yo ahora me largo, ¿no? me irrumpo en el escenario y me quiero construir como una figura, como un líder viable, no puedo hablarle, además de a mi gente, a todos los demás. Tengo que focalizar, entonces le hablo a mi gente, pero dejo la puertita abierta, ¿no? Y de una manera clara. Entonces, como yo no lo puedo verbalizar, lo muestro, por ejemplo, en imágenes.
Claro,
entonces, bien, los colores, que no son solamente colores en este caso, que tienen todo un significado connotativo, ¿no? Que habla de dos partidos diferentes, que van a tener que establecer un diálogo y que van a tener que negociar si quieren ser una fuerza, digamos, con viabilidad de confrontación con el Frente Amplio, yo tengo que empezar a abrir esas ventanas.
Sí.
Es decir, no puedo abrirle la puerta de una, ¿no? O sea, no, yo me mudo, no le puedo abrir a todo el mundo. Le abro a mi gente, a mis amigos, a no sé qué. Pero dejo la ventana sí. abierta y después voy invitando. Entonces voy hablando, ¿no? De una manera explícita para determinado público y de una manera implícita para otro público. Por supuesto. Obviamente, primero está, ¿no? El grupo de los colorados que lo apoyan. Después sí. están el resto de los colorados. Después estarán los blancos. Y después habrá también mucha ciudadanía que no está necesariamente o que no se siente identificado con un partido concreto, o que tiene una identidad pero no tiene un compromiso, ¿no?, de voto, no tiene una disciplina de voto frente a un partido, y que podría ser eventualmente conquistado por esta figura. Una figura que, como te digo, apuesta a una, digamos, estrategia bastante peculiar, que es la estrategia de reunir los contrarios, ¿no? Si bien no podemos decir que blancos y colorados son contrarios, por eso yo no los incluía en estas dicotomías en las que se apoya Talvi, de alguna manera sí podemos hablar de dualidad. Entonces, él está trabajando sobre esta idea de yo soy capaz de reunir y resolver las contradicciones de estas dualidades. Y si soy capaz de hacer esto, capaz que soy capaz de resolver lo que ahora todavía no se ha resuelto. Es decir, es una proyección simbólica de viabilidad. Él tiene que construir la viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que construir la confianza de todo aquel que esté dispuesto a votarlo, de que puede hacer lo que todavía no se hizo. ¿Y qué mejor manera de demostrar que soy capaz de resolver problemas si resuelvo un problema básico, como es la convivencia de dos contrarios? Entonces, esta estrategia es una estrategia que no va a resolver todo con, digamos, bueno, ni con este lanzamiento ni con una campaña que esté planteada en estas mismas claves. Este es el punto de partida, pero de algún lado tengo que partir. Entonces, si vamos a hacer, ¿no? Viste que la semana anterior estuvimos hablando.
Sí, señor.
No la anterior, la otra, estuvimos hablando de otra figura colorada. Bueno, ¿cuál es la diferencia que podemos ver en este estado, digamos, de, entre comillas, la campaña? Que Talvi presenta una propuesta focalizada. Tiene un objetivo claro, tiene una estrategia clara. Claro, eso también tiene, ¿no?, el riesgo de que, como está todo tan claro, se abre a que sea evaluado, a que sea criticado, a que los demás opinen. Pero hay una propuesta concreta. Si después esta propuesta se sigue sosteniendo en el tiempo, se concreta mucho más, se focaliza más o no, o en algún momento hay que dar, ¿no?, una vuelta de timón porque no está logrando los objetivos, eso lo veremos con el tiempo. Pero en cambio, la figura de Amorim no tenía una propuesta clara, no tenía una focalización, no tenía una idea que apareciera como propia y original. Sí. Era como una idea muy genérica, ¿no? En cambio, lo que hace Talvi es decir, sí, yo me apoyo en toda la tradición del Partido Colorado, por supuesto, vaya, no sé qué, pero esto que yo estoy proponiendo es original. ¿Lo puedo hacer yo? No lo puedo hacer otra figura. Entonces, eso también es fundamental, especialmente cuando es una figura, como te digo, entre comillas, nueva, por lo menos en estas lides, y que tiene que construir en el imaginario del ciudadano uruguayo la idea de que puede ser un candidato, incluso de aquellos ciudadanos que nunca lo votarían. Es decir, lo que él tiene que construirse es que es un jugador en la cancha.
Está bien. Richard, yo te pregunto lo siguiente, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos del caso del senador Amorim Valle, ¿no?, que presentó una pieza publicitaria muy cuestionada, y ahora tenemos estas puestas en escena de Talvi.
Sí.
Dejando de lado los contenidos electorales, ¿qué te pareció desde el punto de vista visual? ¿Fue algo moderno, contemporáneo, lo que debería ser una movida política, teniendo en cuenta la variedad que tenemos de alternativas como medios de comunicación? Porque no solamente la televisión tenemos, ¿no?, sino que tenemos también los dispositivos, las nuevas culturas, etcétera, etcétera.
Sí, ¿qué te parece? ¿Fue moderno? Creo que la propuesta de Talvi no es contemporánea. ¿Qué quiere decir que no es contemporánea? Que no explota todas estas oportunidades y posibilidades que vos acabas de enumerar.
Sí.
Ahora, eso no quiere decir que no sea una propuesta que no tenga elementos diferenciales. Y también hay que pensar esto. A veces nosotros decimos, ¿no?, aplicando el sentido común, que en este caso a veces es el más adecuado, el más idóneo. Bueno, si están todos estos recursos comunicacionales, ¿por qué no usarlos? El punto es, ¿cuál es el interlocutor? ¿Con quién vos te querés comunicar? No podemos olvidar que seguimos viviendo una sociedad muy avejentada. Entonces, si vamos a ver cuál es la edad promedio, ¿no?, del uruguayo medio, o incluso la edad promedio del colorado, te digo el colorado declarado y con un compromiso comprometido con el partido, no sé si me puedo arriesgar a utilizar herramientas que tal vez esa gente no entienda del todo. Esto obviamente va a tener que venir en algún momento, porque también tengo que conquistar a las generaciones más jóvenes.
Por supuesto.
Pero yo tengo que presentarme desde un lugar donde sea comprendido y sea entendido. Entonces no puedo utilizar herramientas que son muy útiles para un público que no maneja esas herramientas. O te acordás, como lo hablamos también en una columna reciente, que no tienen las competencias para poder utilizar esas herramientas. Entonces, si yo tengo esa población, yo tengo que salir con, digamos, medios de comunicación. Esto es una presentación en un club con una iconografía visual, en este caso más colorimétrica, es decir, más de colores, más cromática, que sea comprensible, que sea entendido. Yo tengo que dar un discurso donde explique algunas cosas en términos que se puedan entender. Porque si no, no voy a tener ni siquiera la base de apoyo a impulso. Claro. Es decir, él tiene que construir esa viabilidad. Y lo tiene que construir primero desde su marco inmediato. Entonces tiene que hablar en los términos en que ese marco inmediato lo va a comprender y a entender. Entonces, por eso digo, si uno va a hacer una evaluación de cuáles son los recursos que utilizó, sí, no utiliza los recursos que hoy tenemos a disposición. No es una apuesta, si se quiere, contemporánea, pero sí es una apuesta diferencial, y tal vez es el tipo de apuesta que hay que hacer en el comienzo de una campaña con el objetivo de presentarme como un candidato viable, como un jugador más en una cancha donde ya hay muchos jugadores puestos.
Richard, fue un gusto.
Muchas gracias.
¿Qué nuevas sorpresas nos depara?
Sí, no sé, la próxima semana estaremos acá hablando de otro posible candidato.
Hay que ver todo lo que está pasando. Bueno, que tengas un gran fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.